minutos y precisamente para hablar de este tema, de la economía, la reactivación que se está registrando de manera gradual en el país, pero también de cómo avanza el tema de la descentralización de las regiones que vienen adoptando sus propios protocolos, que vienen iniciando pilotos y demás, pues saludamos a esta hora al consejero presidencial para las regiones, Federico Hoyos. Doctor Hoyos, muy buenas noches. ¿Y cómo avanza este proceso de diálogo con las regiones y este tema de la reactivación paulatina que se viene haciendo en diferentes zonas del país? Con las buenas tardes.
Fernando, muy buenas tardes para usted, para toda su audiencia. Esto se viene haciendo de manera gradual, pero digamos sostenida, y también yo agregaría palabra responsable. Hemos estado en diferentes departamentos, tenemos reuniones con alcaldes, con gobernadores, con sector privado, y cada departamento y cada municipio de ciudad capital o diferentes municipios tienen prioridades, tienen características únicas. Lo que hacemos nosotros desde la consejería es viajar con una delegación de gobierno, con algún ministro, viceministro, directores de entidades, para ir tomando decisiones de acuerdo a las medidas de cada municipio, departamento que donde lo están citando. Un ejemplo puntual es este fin de semana, estuvimos en el municipio de Salento, Quindío. Es un municipio sin casos de COVID, en donde se va a empezar unos pilotos de restaurantes y de servicios religiosos. Entonces estuvimos ayer conociendo cómo están los protocolos, conociendo la solicitud de la alcaldesa de Salento, desde el gobernador de Quindío, y bueno, poco a poco ahí se está haciendo esas aperturas de manera gradual y sostenida.
Doctor Hoyos, han venido avanzando en ese diálogo, digamos, con las diferentes regiones, pero hay una duda un poco que queda a veces en el ambiente. Se está hablando y se popularizó el hecho de hablar de municipios no COVID, de COVID de baja afectación. ¿Qué quiere decir un municipio no COVID y qué quiere decir que un municipio tenga baja afectación? ¿Cuántos casos debe tener o cuántos recuperados debe tener un municipio para que se considere de baja afectación y poder avanzar en la reapertura?
De los municipios no COVID, como el caso de Salento, no tiene casos positivos. Hay municipios de baja afectación que son municipios que tienen pues un número reducido de casos. Sin embargo, el último decreto permite que los diferentes municipios y ciudades del país solicitan la autorización de pilotos de restaurantes, de servicios religiosos y de otros sectores que se han abierto gradualmente. Lo importante ahí, Orlando, ¿qué es? Lo importante es que una ciudad cualquiera solicite el permiso, la autorización para un piloto, bien sea de aeropuerto, de restaurantes. El Ministerio de Salud revisa cómo está la afectación de COVID en ese municipio. Ellos revisan de acuerdo a las cifras, de acuerdo a los datos de crecimiento epidemiológico que tienen en ese municipio, y luego el Ministerio del Interior autoriza o niega esa solicitud. De manera que es un proceso, digamos, relativamente simple, pero riguroso para revisar qué municipio pueda tener pilotos o no pueda tener. A algunos se les autoriza, a algunos no se les puede autorizar en este momento, pero digamos el decreto ya permite la solicitud de estas autorizaciones para, como le digo, hacer pilotos de apertura de diferentes sectores de la vida económica.
Es decir, que ese término de baja afectación, esa medición o esa categoría de municipio de baja afectación lo determina el Ministerio de Salud de acuerdo con sus mediciones. Sin embargo, los alcaldes pueden ir pidiendo si ellos consideran los protocolos.
Correcto, Orlando, correcto. Por ejemplo, ayer también yo conocí un protocolo que pidió la ciudad de Río Negro, el municipio de Río Negro en Antioquia, donde está ubicado el aeropuerto José María Córdoba. Es un municipio que tiene casos de COVID, sin embargo ellos hacen esta solicitud. El Ministerio de Salud revisa, como usted muy bien indica, ellos son los que determinan, y el Ministerio del Interior ya autoriza el permiso o lo niega. Entonces es el Ministerio de Salud quien tiene, digamos, ahí la revisión de los casos, pero yo creo que lo importante es que vamos dando un paso adelante en apertura de diferentes sectores, y bueno, se tendrá que ver cómo se desarrolla, porque somos conscientes, digamos, de la necesidad de ir activando poco a poco la vía productiva del país, como ya se viene haciendo desde algunas semanas. Esto, además de, es decir, el cuidado de la vida humana tiene muchísimas aristas. Una de ellas es precisamente eso, el empleo, el poder laborar, el poder tener, digamos, un sustento diario, como todos lo necesitamos. Entonces, conscientes de esta situación y al mismo tiempo siendo responsables con una apertura gradual, el Ministerio de Salud revisa, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior autoriza, y se va teniendo, digamos, medidas diferenciales en algunas regiones del país de acuerdo al número de contagiados.
Consejero, precisamente usted acaba de tocar uno de los puntos donde hay tal vez gran expectativa, pues por la afectación del turismo, por la afectación que ha tenido hoteles y también aerolíneas. Río Negro nos señalaba fue, digamos, o ha sido uno de los primeros en solicitar esa autorización y en presentar sus protocolos. ¿Qué otros aeropuertos del país han podido avanzar en al menos manifestar su intención o en ya presentar los protocolos para que el gobierno los estudie?
Es que en el caso de Río Negro lo presenta, pero eso de acuerdo con diferentes aeropuertos del país, porque, a ver, el avión tiene que salir, pero también tiene que tener un puerto de destino, de llegada. Entonces, digamos, en el caso de Río Negro se ha hecho acuerdo con el aeropuerto de Lebrija en Santander, se ha hecho un acuerdo con el aeropuerto de Cúcuta, si no estoy mal. Los alcaldes se van poniendo de acuerdo para solicitar, digamos, estas rutas, de manera que no es que sea Río Negro solamente, se hace de acuerdo al puerto de despegue y de destino del vuelo. Entonces hay diferentes mandatarios que se están poniendo de acuerdo y otros que aún todavía tienen, digamos, reservas o quieren, digamos, aplazar esta decisión un poco. Una cosa muy importante aquí es que los alcaldes son quienes van teniendo, digamos, esta palabra. Ellos son quienes van teniendo, digamos, la posibilidad de ir solicitando o no, de acuerdo a sus características locales. Y el gobierno, por supuesto, es respetuoso de eso, por eso el decreto, digamos, versa en ese sentido, en otorgarles a ellos la autonomía para ir solicitando vuelos, para ir solicitando la apertura de restaurantes, en el caso que le comentaba también, digamos, de templos religiosos, como en el caso de Salento. Entonces vamos a ver poco a poco cómo se va comportando esta situación.
Claro, consejero, pero en las visitas, por ejemplo, que usted ha podido realizar o con los diálogos que ha podido sostener, ¿cuáles ven avanzados? ¿Cuáles ven que de pronto podrían avanzar en la solicitud ya formal ante el Ministerio del Interior?
No, pues otro caso ayer, por ejemplo, fue Risaralda. También estuvimos en la ciudad de Pereira, donde también se hará una solicitud de apertura de restaurantes. Entonces, digamos, ese es otro punto concreto en el que se ha avanzado. Pero de igual manera también en semanas anteriores se avanzó, por ejemplo, en la creación de pilotos o en la implementación mejor de pilotos de apertura de centros comerciales, como fue el caso de Medellín, que como ustedes saben, digamos, tuvo pues un resultado positivo. También, digamos, de la flexibilización del comercio en una ciudad como Bucaramanga. Y insisto que cada departamento, cada ciudad va teniendo como unas prioridades y va teniendo unas necesidades más urgentes que otras. Hay ciudades y departamentos que dependen mucho más del turismo que otros, hay otros que dependen más, digamos, de la actividad industrial. Y de acuerdo a las características vamos revisando, vamos visitando algunos, vamos conociendo los protocolos, teniendo ese diálogo directo con mandatarios locales para que se pueda ir haciendo una apertura, como le digo, pues yo sé que es un poquito repetitivo, pero uno, gradual, poco a poco. Segundo, responsable digo, es que los protocolos se cumplan. Y tercero, si me permite la palabra, estratégica, es decir, que sea de acuerdo a las necesidades de ese municipio o de ese departamento.
Claro. Consejero, usted dentro de su despacho habla también con Bogotá, ¿tiene un contacto o ese contacto es a otro, digamos, en otra dependencia?
No, nosotros tenemos un contacto con todas las alcaldías, con todos los departamentos. Una de las, digamos, de las actividades que llevamos a cabo desde la Consejería para las Regiones es la socialización de decretos o de circulares conjuntas que se van emitiendo. En ese sentido hemos trabajado junto con las capitales, junto con la Federación de Municipios, con la Federación de Departamentos, para convocar alcaldes y gobernadores para que haya una socialización de las medidas. ¿Para qué voy con esto? No se trata únicamente de expedir el decreto, de expedir la circular, sino de explicarla, que los equipos de gobierno puedan preguntar, los mismos alcaldes o gobernadores puedan, digamos, dejar resueltas las dudas. Y Bogotá ha estado presente, el gobierno de la ciudad de Bogotá ha estado presente en estos escenarios. Ellos han preguntado, ellos han hecho sus indagaciones frente a las normas que se van expidiendo, y pues es lo que nos corresponde, tener una relación con todos los municipios del país, con todas las ciudades, capitales y departamentos, sin ninguna excepción.
Claro. Consejero, hoy conocíamos una fake news, porque ya confirmamos el tema con el Ministerio del Interior y la ministra Alicia Arango, pero básicamente hablaba de abrir moteles a partir del 15 de julio y pues obviamente, digamos, en algunos sectores del país hay también la expectativa por este tema, pero no solo moteles, hoteles también, y como hablábamos, ese sector turismo. ¿Han hablado algo con los mandatarios regionales frente a poder avanzar en protocolos, por ejemplo, con hoteles, de moteles y de centros, digamos, de turismo como los hostales y otros, para poder también dar alguna reapertura gradual allí, teniendo en cuenta que se van a poder reabrir algunos vuelos con pilotos y demás?
De hoteles sí conozco los casos. Una visita que tuvimos al departamento de Córdoba, a la ciudad de Montería, hace algunas semanas, ahí se habló, digamos, y conocimos protocolos que los hoteles de Córdoba y de Montería estaban implementando, y sé que había un interés por una apertura de hoteles. También ahorita en el caso de Salento, como le digo, que es un municipio que depende casi exclusivamente del turismo, no exclusivamente, pero sí en buena medida del turismo, también, digamos, se contempla hacer esa solicitud. Entonces, de hoteles sí conozco, de moteles en particular no conozco los casos. El hecho de que yo no los conozca no significa que no estén, pero a mí en las visitas que he hecho regionales, que ya van varias, no se ha, digamos, presentado el interés por parte de los mandatarios locales de activar este sector.
Hablamos ya de varios sectores, incluso restaurantes, y usted nos comentaba del servicio religioso. ¿Qué otras zonas del país ya están también avanzando en esa materia, consejero?
No sé quiénes van a pedir a partir de mañana. Yo sé que, digamos, el anuncio de este fin de semana con Salento, digamos, marca un poco una línea para diferentes municipios. Eso, digamos, a veces, si quiero ver quién es el primero que lo hace para digamos, ver cómo funciona. Y yo creo que esta semana puede haber diferentes solicitudes, pero no tengo exactamente aquí. La visita fue de Salento, entonces no sé. Pero lo importante es que en el caso de Salento vimos como, digamos, entramos a una iglesia católica, pues ya había unos protocolos diferentes, tanto en el aforo de la iglesia, en el ingreso, donde había un control de quienes entramos a la iglesia, nombre, toma de temperatura, se lava las manos, entrega de la comunión de una manera determinada. Entonces, bueno, vamos viendo que todas las instituciones del país, las gubernamentales, las sociales, las religiosas, por supuesto las empresas, nos vamos acomodando a esto que algunos llaman la nueva normalidad. Entonces veremos qué pasa esta semana con la solicitud de aperturas, pero cuenten conmigo para seguir hablando de estos temas y para seguir, digamos, revisando el futuro en las diferentes regiones del país.
Consejero, precisamente usted nos mencionaba cómo dentro de su labor está, desde el gobierno central, socializar en las regiones esos protocolos que se van construyendo y esas medidas. Ya conocemos unos protocolos, conocemos otros borradores, como por ejemplo el de los gimnasios. ¿En qué otro trabajo están avanzando? ¿Qué otros sectores vienen trabajando para poder dar reapertura en las próximas semanas o meses? Sabemos que no es inmediato, pero que ustedes ya estén en la mesa verificando esos protocolos con las diferentes regiones. ¿Qué otros sectores se vienen a futuro?
Pues a futuro yo creo que se vienen, digamos, los diferentes sectores que hemos mencionado. La pregunta sería, la respuesta sería como en positivo. Hemos hablado del sector turístico, hemos hablado del sector religioso, hemos hablado del sector manufacturas, que fue uno de los primeros, de la construcción, de pilotos de aeropuertos. Más bien la respuesta es, se viene en la solicitud de los diferentes sectores que no hemos mencionado, de todos los diferentes otros sectores de la sociedad. Pero como le digo, esto tendrá que ser revisado de acuerdo a los casos de COVID en cada municipio, en cada departamento, el comportamiento de la ciudadanía. Ahí yo creo que es un buen momento para recalcar en ese mensaje de cultura ciudadana, y es algo que yo voy viendo, es que también dependiendo del comportamiento nuestro, el suyo, el mío, depende de buena parte, digamos, de lo que pueda ocurrir en los empleos y en la activación económica de las ciudades. Entonces se vendrán solicitudes de diferentes sectores, pero esto, insisto, depende del comportamiento de cada uno de nosotros y de cómo va avanzando la pandemia en las diferentes regiones del país.
Consejero, finalmente, hablarle del día sin IVA. Usted estuvo monitoreando el tema, estuvo verificando con los diferentes alcaldes y gobernadores el comportamiento de los colombianos en lo que fue la segunda jornada, que fue de alguna manera mucho mejor, en parte por esa restricción de la venta de presencial de electrónicos y computadores, así como electrodomésticos. ¿Qué lección deja el segundo día sin IVA? ¿Qué van a aplicar o qué se está evaluando aplicar nuevo para la última jornada del día sin IVA, que será el 19 de julio?
Bueno, lo primero, pues, que es un poco obvio, pero usted lo ha dicho, es que las compras por internet realmente dieron resultado. Pues es un punto, pues, digamos, importante resaltarlo. Esto no únicamente generó, digamos, un tráfico altísimo en internet y unas compras en plataformas digitales, pues, muy cuantiosas, sino que se evitó además las aglomeraciones en almacenes presencialmente, y especialmente en grandes almacenes de superficie. Segundo, lo que uno va viendo es que ese diálogo con los alcaldes, con los gobernadores, y que como esa explicación, como yo le decía al principio, de esa socialización, esa pedagogía de los decretos, de las circulares, va teniendo resultado, porque más allá de expedir normas, se trata de explicarlas. Eso sería como una segunda lección para lo que debemos, digamos, seguir trabajando para el tercer día. Y tercero, también el comportamiento de los ciudadanos. Todos poco a poco vamos entendiendo, vamos aprendiendo a vivir en medio de esta situación hasta que ojalá pues haya una cura cuando resulte. Y creo que la ciudadanía también se va acostumbrando a vivir en medio de esto. Creo que el segundo día sin IVA, digamos, fue exitoso en muchísimos sentidos. Se activó el comercio de forma importante, las personas cumplieron las normas, no hubo ninguna, digamos, novedad importante en alguna región del país. Veremos cómo funciona ese tercer día. Y para contestar, digamos, puntualmente, ¿qué diría yo en lo que se debe trabajar? Es en ayudar en el fortalecimiento de las plataformas digitales, de muchos almacenes, de pequeños comercios, para que las personas que, digamos, no son, o sea, los comerciantes que no son grandes superficies o grandes marcas, también puedan tener, digamos, unas ventas importantes. ¿Qué se requiere para esto? Pues un fortalecimiento de las plataformas digitales, una asesoría, una ayuda. Y creo que es importante, porque hacia allá vamos hacia una vida mucho más digital, hacia un comercio mucho más electrónico, mucho más digital a distancia. Entonces creo que el paso siguiente es el fortalecimiento de este sector de plataformas digitales.
Pues esperemos entonces y que se dé esa transformación digital que realmente requiere el país, porque pues se ha demostrado en los días que hemos tenido sin IVA cómo colapsan un poco esas plataformas, cómo las filas se trasladaron a la virtualidad, y son muchas, digamos, las dificultades que tienen los compradores al momento de realizar sus compras. Pero esperemos, como usted lo señala, consejero, que se vaya solucionando también este tema en el país y que de verdad podamos ponernos, si no a la vanguardia, por lo menos avanzar un poco más en la solución digital y la convergencia tecnológica que necesita el país. Consejero para las regiones, consejero presidencial, Federico Hoyos, gracias por su tiempo en los micrófonos de Caracol Radio, y quedamos atentos entonces a cómo se continúa ese plan de reactivación en el país.
Ahora, Andrés, quiero decir algo finalmente para despedirme, y es que creo que debemos mirar también esta situación con ojos positivos. El país se ha adaptado rápidamente, la ciudadanía, todos los ciudadanos hemos ido aprendiendo rápidamente, el comercio ha ido aprendiendo rápidamente, nos hemos adaptado en muy poco tiempo a una nueva situación. Yo creo que el país ha tenido esa capacidad de adaptación, de manera que yo creo que también hay que guardar ojos de optimismo frente al futuro, y le agradezco mucho este espacio, estas preguntas, y aquí vente conmigo para seguir socializando acá lo que vaya ocurriendo en materia de reactivación económica en el resto del país. Feliz tarde para todos.
Feliz tarde, consejero. 6:28 y hablemos, continuamos.